Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México. Este día viernes 11 de septiembre de este año 2015. Y en lo que concierne a México, usted ya lo sabe, el grupo de expertos interdisciplinario internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindió el pasado domingo su informe final sobre los hechos de Ayotzinapa, sobre los hechos de los 43 desaparecidos estudiantes normalistas de esta escuela Isidro Burgos allá en Guerrero. Mire, por la importancia del informe, porque es un organismo internacional el que lo emite, por la gravedad de los hechos de la desaparición de 43 personas, 43 estudiantes y todos los hechos de sangre alrededor, y porque en esta desaparición está claramente documentada la participación de agentes policíacos del estado de Guerrero, la participación también de vigilancia de elementos del ejército, y el involucramiento de todas las autoridades más altas de este país, porque al final de cuentas se nos dio una versión sobre los hechos. Por todo ello, vamos a transmitirle en este programa un resumen lo más amplio posible, porque ellos van contando la historia de quiénes eran los estudiantes de Ayotzinapa, por qué se trasladaron esa tarde a Chilpancingo, cómo fue que actuaron las policías, ¿por qué el nivel de agresión tan grande que se le dio? Y también explican por qué se agredió tanto a los estudiantes y también explican por qué no es posible que los estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, como lo informó y lo dijo de manera oficial y lo llamó incluso verdad histórica el entonces procurador Jesús Murillo Karam. De esta forma, el informe de los expertos internacionales establece una nueva línea de investigación de que pudo ser el trasiego de heroína lo que motivó el ataque a los estudiantes, porque se dice que es probable que en alguno de esos autobuses que los estudiantes tomaron al azar, porque los querían para ir a una marcha, para poder trasladarse, que posiblemente ese autobús, uno de esos autobuses, sirviera para el trasiego de droga y que ese habría sido el motivo por el cual los habrían perseguido para impedir que se llevaran el autobús, los estudiantes sin saberlo, porque en ese autobús posiblemente hubiera droga en alguno de los compartimentos. Esa es la nueva línea que, y lo que especula y lo que intuye o sostiene como línea de investigación el grupo de expertos internacionales. Y el segundo punto importante es que esta investigación, pues echa por tierra la versión oficial, la versión histórica que dio el gobierno mexicano a través de su procuraduría. Vamos a iniciar entonces con Ángela Buitrago, integrante de este equipo de expertos interdisciplinarios internacionales de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien durante el informe pues también le dio las gracias al gobierno mexicano por la apertura para esta investigación. Ella nos va a ir dando, van a intervenir todos los expertos internacionales y nos van a ir dando el relato, quiénes son los estudiantes, a qué fueron a Chilpancingo, por qué se les agredió, cómo se les agredió y por qué no es posible que los estudiantes hayan sido quemados en Cocula. Escuchemos a Ángela Buitrago.
Que en 1926 se fundó lo que hoy es la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, asentada en el municipio guerrerense de Tixla. alberga alrededor de 500 alumnos y cada año ingresan 140 nuevos alumnos. Sus estudiantes tienen una presencia relevante en la vida política y pública del estado de Guerrero por su participación en movilizaciones y relación con organizaciones civiles, policías comunitarias, profesores y campesinos. Han realizado manifestaciones y demandas sobre asesinatos de activistas como parte de su sensibilidad social. Las actividades de boteo y toma de buses han sido práctica tradicional, no en la normal Isidro Burgos, sino en las normales de México. Salvo algunas excepciones, estas tomas de buses o boteos, y esas excepciones las marcamos en particular en los años 2011 y 2012, se habían llevado a cabo sin incidentes de violencia, represalias o sanciones legales. Las tomas de buses han sido utilizadas por los estudiantes para suplir sus necesidades, para desplazarse y hacer sus actividades y caracteres de carácter académico y especialmente social y político. Algunos choferes entrevistados de los buses que se toman en estas actividades han manifestado que cuando los buses son tomados por los estudiantes, la compañía les paga sueldo y tienen la orden de quedarse con el bus y acompañar a los muchachos a las manifestaciones. Como todos los años, las normales de México se reunieron para preparar la marcha del 2 de octubre en conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Y en la semana del 15 al 20 de septiembre del 2014, se escogió Ayotzinapa por la cercanía con México. Por lo tanto, para el 25 de septiembre ya tenían cerca de 8 autobuses que otras academias o grados habían llevado allí. Para el día 26, muchos de estos normalistas, 26 de septiembre del 2014, tenían dos buses Estrella de Oro en la normal. Estos buses estaban identificados con los números 1531 y 1568, que se encontraban ya en las instalaciones de la normal Raúl Isidro Burgos. Estos dos buses fueron llevados por cerca de 100 normalistas. La mayoría acababan de ingresar a la normal, eran del primer año. Salvo 6 de esos estudiantes que eran de segundo año y 2 de tercero. Ellos salen de la normal de Ayotzinapa a las 5 y 35 minutos de la tarde. Se dirigen a la ciudad de Chilpancingo a seguir cumpliendo la toma de buses para poder llegar a la marcha del 2 de octubre. Cuando llegan a Chilpancingo para hacer boteo y tomar más buses, se percatan de la presencia de patrullas federales. Por esa razón, y solo por esa razón, deciden desplazarse hacia el crucero de Huitzuco y la caseta de peaje de Iguala. Hacia las 20 y 15, es decir, a las 8 y 15 de la noche del día 26 de septiembre de 2014, el grupo de estudiantes que se encontraba en el lugar denominado Rancho del Cura para un autobús Consta Line número 2513 y tras un diálogo con el chofer explicándole para qué querían el bus, el chofer accede a dejarles el bus con una condición: que vayan a la central de Iguala a dejar los pasajeros que traía ese bus y después se regresarían inmediatamente hacia la normal de Ayotzinapa. Con esta consigna, los 8 muchachos que estaban en el crucero de Huitzuco se suben al bus 2513 y se dirigen hacia la terminal de transportes de la ciudad de Iguala. Allí, efectivamente, ingresan por disposición del conductor a la central, dejan los pasajeros y en el momento en que ellos creen que se va a cumplir la promesa de retorno, el chofer los encierra en el bus dentro de la central camionera. Por esa razón, los muchachos que se encontraban dentro de la central camionera llaman a través de sus celulares a los muchachos que se encontraban en los otros dos buses, en la caseta de Iguala y en el crucero de Huitzuco. Esto es alrededor de las 20:45 de la noche, es decir, de las 8:45 de la noche. Cuando los muchachos ingresan a la terminal, ya había terminado el discurso de la presidenta del DIF. Para el momento en que efectivamente se encuentran encerrados en la central de buses, en uno de los buses, se comunican con sus compañeros, quienes vienen en apoyo. Los muchachos vienen en ayuda de sus compañeros. Llegan los dos buses Estrella de Oro mencionados, se bajan los muchachos, ingresan a la central y sacan, después de todo eso, tres buses más. Dos Costa Line que salen por la calle Galeana, Hermenegildo Galeana, con dirección a la Juan N. Álvarez. Otro bus, que es el que están viendo ahí, que es un bus Estrella Roja Ecoter, sale por la puerta de atrás de la central camionera hacia la calle Altamirano. Por esa razón, los muchachos toman dos caminos. Un camino que significaba abordar la calle Hermenegildo Galeana hacia la Juan N. Álvarez, que termina en el periférico, y la otra, que es la calle Altamirano, en el bus Ecoter o Estrella Roja. En el momento en que parte el último Costa Line y se suma a esa cadena el Estrella de Oro que había llegado inicialmente, aparecen miembros de la policía al frente de la central camionera con sus armas en la mano.
Bueno, escuchamos a Ángela Buitrago, integrante de este grupo de expertos internacionales. Es el informe Ayotzinapa de expertos. El informe se llama ¿Qué pasó con los 43? Y hasta ahorita ella en el primer relato nos dice quiénes son los estudiantes de Ayotzinapa, por qué estaban boteando, porque iban a la conmemoración del 2 de octubre, tenían el mandato de tener autobuses para llevar a varios estudiantes a esa celebración a la Ciudad de México. Ya escuchó usted también el relato de cómo llegan a la central camionera y cómo empieza entonces esta persecución. Pero vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Algo que es importante recalcar y que lo dice el informe en diferentes momentos es que desde la salida de la normal rural de Ayotzinapa, los estudiantes fueron monitoreados en todo su trayecto, tanto por la policía federal, estatal, municipal, y que esto también fue de conocimiento de elementos del ejército mexicano y de agentes de inteligencia. Todo este seguimiento se dio también a través del sistema C4 de vigilancia. Vamos a escuchar ahora a Claudia Paz y Paz. Ella es especialista también, es de nacionalidad guatemalteca. Va a narrar justamente cómo empieza la persecución y cómo se dan estos ataques en diferentes lugares a los normalistas.
Mientras iban avanzando, ya en la calle Juan N. Álvarez, los disparos ya no eran al aire, se dirigían a los autobuses y, de acuerdo con los documentos del expediente, a través del C4, tanto la Policía Estatal como la Policía Federal cómo el ejército tuvieron conocimiento de los hechos. A las 9:40, al final de la calle Juan N. Álvarez, cuando topa con Periférico Norte, se les atraviesa una patrulla de la Policía Municipal, la patrulla número 002, que era conducida por una mujer, les impide el paso, ella se baja de la patrulla, varios normalistas bajan de los buses y tratan de mover la patrulla. En ese momento, los disparos ya se efectúan de forma directa y hieren a Aldo Gutiérrez en la cabeza. Tenemos a la patrulla sobre Periférico Norte y a la comitiva de tres buses que finalmente es obligada a detenerse. Bajan algunos estudiantes de los autobuses y les empiezan a disparar de manera directa. Ellos se refugian entre los dos autobuses Costa Line. En estos disparos, otro estudiante, otro de los muchachos, fue también herido en su mano y sufrió la amputación de varios dedos. Mientras esto ocurría en la parte de adelante de la comitiva, en la parte de atrás de la comitiva, se encontraba el último autobús, el autobús Estrella de Oro 1568. Y aquí ocurría otro ataque. Frente a ese ataque, uno de los estudiantes normalistas bajó del bus con un extinguidor en la mano, fue atacado a balazos, fue herido en una mano. Este es el único estudiante de este autobús Estrella de Oro 1568, que no fue desaparecido. Para tratar de protegerse de esta agresión, los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 se encierran dentro del autobús, pero son obligados a bajar con las manos en alto. Se les obliga, la policía municipal les obliga a tirarse en el suelo, mientras que les apunta con armas y les suben en 6 o 7 patrullas que se encontraban atrás de la comitiva de los tres buses. Sus compañeros, que se habían bajado de los dos primeros buses Costa Line, les observan y son testigos de cómo les bajan del bus, les tumban en el suelo y les suben en las patrullas. Según consta en el expediente ministerial, en ese momento se presentaron al lugar tanto Policía Federal como Policía Ministerial. Observaron los hechos y se retiraron del lugar sin atender o proteger a los normalistas. Mientras tanto, el otro autobús Estrella de Oro 1531, que se había adelantado la comitiva, que se había dirigido rumbo a Periférico Sur, también fue interceptado por patrullas municipales. Al llegar al puente que se encuentra frente al Palacio de Justicia, fue obligado a detener su marcha. Todos los normalistas que se encontraban en este autobús, Estrella de Oro 1531, fueron detenidos y se encuentran hoy desaparecidos. Los dos choferes de los buses Estrella de Oro fueron detenidos, fueron golpeados y fueron liberados esa misma noche. Uno de ellos, y esta es una información que nos parece muy importante, fue detenido y fue llevado a una casa en el centro de Iguala. Refiere que es una casa blanca con un portón negro, que salió una persona atlética y que dijo, les preguntaron a él qué hacemos con esta persona, y dijo, haga, ustedes ya saben qué tienen que hacer. Y cuando estaban a punto de partir, le dijeron, libérenlo. Según el testimonio de esta persona, quien le trasladó desde el Palacio de Justicia hasta esta casa de seguridad en el centro de Iguala, era policía estatal. Estas circunstancias nos indican a nosotros que el operativo estaba siendo dirigido por un hombre que aún no hemos identificado de forma coordinada y había una persona que impartía todas las órdenes. El último autobús en salir es un autobús Ecoter, Estrella Roja, Flecha Roja, y llegó a pocos metros donde se encontraba el otro autobús Estrella de Oro, rumbo a Periférico Sur. Ahí también fue detenido por la policía y le pidieron al chofer que se bajara, le pidieron a los estudiantes que se bajaran. Los estudiantes fueron encañonados con armas AR-15 a una distancia de 6-8 metros. Todos estos estudiantes no fueron detenidos, desaparecidos. Este grupo de estudiantes se escondió y durante 40 minutos estuvo escondido en el cerro de una zona que es conocida como la colonia Pajaritos. 40 minutos después volvieron, se encontraron con la policía, volvieron a huir al cerro, volvieron a bajar. Y a las 11:30 de la noche emprendieron camino para encontrarse con sus compañeros que estaban en la Juan N. Álvarez y Periférico Norte. En esta trayectoria de nuevo fueron perseguidos, cruzaron una calle, entraron a una colonia, finalmente subieron por unas gradas muy empinadas y por su complexión atlética pudieron adelantarse a la policía que les disparaba por la parte de atrás. Una señora salió gritando, déjenlos, déjenlos, y los refugió en su casa. Ahí pasaron la noche 10 estudiantes, mientras 4 se fueron huyendo hacia el cerro. Esta escena del crimen nunca fue procesada ni por la Procuraduría de Justicia Estatal ni por la Procuraduría General de la República hasta el momento de hoy.
Bien, hasta aquí una primera parte de lo que dice esta jurista, Claudia Paz. Todos los expertos internacionales tienen una amplia trayectoria en materia jurídica, una carrera jurídica en sus países. Forman parte del grupo de expertos también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de acuerdo a lo que nos dice ella, este relato de los jóvenes que fueron perseguidos, que huyeron al monte y que esta escena nunca fue consignada, nunca formó de manera oficial parte del expediente jurídico, pues nada más a decir que en su momento aquí pudimos tener el testimonio de uno de los estudiantes que justamente narró este hecho. Este que está refiriendo Claudia Paz y Paz. Muchas de las cosas que se están narrando en este informe de la Comisión Interamericana, bueno, de este grupo de expertos internacionales, fueron reportadas por la prensa en notas informativas en el día a día. Ahora lo que hace el grupo de expertos es corroborar esa información, profundizarla y presentarla de manera integral, lo que nos da esta historia. Vamos a continuar con el relato de Claudia Paz y Paz.
A las 12:30, mientras que se desarrollaba la conferencia de prensa, pasó una camioneta blanca con una antena de radio y un carro Icon negro tomando fotos. De ahí bajaron 3 personas vestidos de negro, encapuchados, y aquí dispararon ráfagas directamente en contra de los estudiantes que se encontraban dando la conferencia de prensa. En este ataque mataron a Daniel Solís Gallardo y a Julio César Ramírez Nava. Ellos eran normalistas que no habían ido en primer momento al boteo, sino que habían llegado a auxiliar a sus compañeros posteriormente en las dos urbas. Según un experto médico forense que revisó las autopsias, los disparos a estos dos jóvenes fueron a quemarropa, es decir, a escasos centímetros entre la boca del arma y la superficie corporal. En este ataque también resultó gravemente herido un estudiante, Edgar, y en este momento también es la última vez que se le ve con vida a Julio César Mondragón, el chilango, quien cuando todos los estudiantes, periodistas, maestros salen huyendo, también salió corriendo de esta zona. Edgar, que estaba gravemente herido, que fue trasladado por sus compañeros, por un grupo de aproximadamente 25 estudiantes, a la clínica Cristina, que se encuentra a algunos metros del lugar donde ocurrió la balacera. Entraron a la clínica, insistieron que necesitaban ver a un médico. Al lugar llegó una patrulla militar. De acuerdo con los testimonios de los estudiantes, los militares que llegaron les hicieron formarse, alzar sus playeras y poner sus pertenencias encima de una mesa. Les dijeron que así que como eran buenos para hacer destrozos, que nos aguantáramos y que tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que viniera. Por su parte, la declaración de los militares dice que eso no fue así, que según el capitán habló con los jóvenes que estaban para darles seguridad, no les pidió los nombres ni hizo ninguna revisión. Mientras tanto, Edgar, que estaba gravemente herido, no había sido atendido, ya no podía hablar, así que escribió un mensaje en su celular que decía: sáquenme de aquí, ya no aguanto más, porque la sangre lo estaba ahogando. El médico llegó, pero no lo atendió. La versión de los militares que llegaron al lugar dice que tenía una herida superficial, pero el diagnóstico en el hospital señala que tuvo trauma facial con fractura del maxilar superior y pérdida de tejidos blandos. Mientras que en los primeros momentos hubo múltiples llamadas al C4, luego hubo prácticamente silencio entre las 12 y las 11 y media de la noche. Ahí solo se registró una llamada. Y entre las horas que se da el segundo ataque con la rueda de prensa, entre las 11 y media y las 12 y media de la noche, también hubo silencio en el C4. Hay un reporte que se encuentra en el expediente, que es un reporte suscrito por el Coordinador de Protección Civil del Estado de la Zona Norte, dirigido al subsecretario de Protección Civil del municipio de Iguala, que en ese informe se da cuenta de la actividad de protección civil a través del C4, señala que esa noche SEDENA manejó información de forma restringida. No sabemos como grupo si esta es una de las razones que explicaría por qué hay comunicación, silencio, comunicación, silencio. Esa noche hubo otro ataque a las 11:30, un autobús de la empresa Castro Tours salió del estado de Iguala con el equipo de fútbol que tiene como nombre los Avispones de Chilpancingo. Ellos salieron también rumbo a Periférico Sur, pasaron por Palacio de Justicia, un retén de la policía a la altura del crucero Santa Teresa. Tienen policía de ambos lados, les encañonan, les disparan. Ahí muere un estudiante, miembro del equipo de fútbol, David José García Evangelista, y murió el conductor Víctor Manuel Lugo Ortiz, y hubo varios heridos graves. Otros vehículos que pasaban por el lugar también sufrieron disparos. En un taxi murió Blanca Montiel, otro taxi que pasaba por el lugar. El piloto del taxi, perdón, fue herido en sus dos piernas, y un tercer taxi le dispararon y fueron heridos dos de sus ocupantes. Ya en la madrugada de la noche del 27 de septiembre, en un camino conocido como el Camino del Andariego, apareció el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón. Como les había indicado, él fue visto la última vez con vida en una de las calles cercanas al episodio donde fue la conferencia de prensa, y un momento antes de que se le viera por última vez, había pasado una camioneta con hombres encapuchados. A las 6 horas se recibió una llamada en el C4, que en este lugar se encontraba su cuerpo sin vida. Las primeras autoridades que llegaron fueron miembros del 27 Batallón. A las 9:55 se realizó la inspección ocular, y de acuerdo con el informe forense, Julio César sufrió fracturas craneales y golpes en todo el cuerpo, muestra lesiones producto de la tortura, muestra lesiones que fueron las que le ocasionaron la muerte en el cráneo, y muestra también heridas post-mortem en el rostro.
Bueno, hay que precisar que como lo informaron los propios expertos, toda la información que ellos han ido hilvanando en este reporte, en este informe, ¿qué pasó con los 43? Se desprende de la propia investigación ministerial, de algunos reportes desclasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los sistemas de vigilancia. Muchos de estos están en el expediente judicial. Otros han sido elementos que se han incorporado, pero es una versión oficial la que estamos conociendo de acuerdo a la investigación, pero que ellos han profundizado y han reflexionado. Vamos a ir a la pausa y vamos a continuar con estos detalles de este informe que presentó este grupo de expertos internacionales sobre los hechos del 26 y el 27 de septiembre del 2014, hechos en el que han resultado muertas varias personas, varios heridos, y en el que tenemos 43 estudiantes normalistas a la fecha desaparecidos. De regreso, y bueno, vamos a presentar ahora el reporte que da Francisco Cox, Carlos Berenstain, este experto español, que es quien, después de todo el relato de los hechos que hace Claudia Paz y Paz, después de que también Ángela Buitrago nos dice por qué estaban ahí los normalistas, a qué iban, cómo se complica todo esto después de que toman los autobuses, cuando ellos ya quieren regresar a la normal rural de Ayotzinapa, pues empiezan a ser interceptados por los elementos policíacos que en todo momento supieron que estaban ahí, qué estaban haciendo y que iban por autobuses para en una práctica común que hacen estos grupos de normalistas, porque ellos mismos, como escuelas, no tienen medios de transporte propios. En fin, ahora escucharemos a Carlos Berenstain, quien conecta esta teoría, y que ellos dicen debe convertirse en línea de investigación, de que algunos de esos autobuses pudieran ser usados para el trasiego de droga, y que esto habría motivado que justo cuando los estudiantes ya habían tomado los autobuses y querían regresar a la escuela normal rural, la orden fue deténganlos a como dé lugar. Vamos a escuchar.
Estamos hablando de un ataque masivo que produce 180 víctimas directas. La mayor parte son jóvenes, muchos son menores de edad. Entre ellas hay 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas, 43 normalistas que fueron desaparecidos. Al menos hay 700 familiares directos de estas víctimas que también han sufrido las consecuencias de la pérdida, del impacto. Los hechos empiezan con disparos que los mismos normalistas nos señalaron que fueron al aire antes de llegar al Zócalo y que progresivamente se convirtieron en disparos directos, disparos contra los buses, disparos contra personas que salen corriendo, con personas que están huyendo, con personas que están en una rueda de prensa. Como ya se señaló, los normalistas no iban armados, no boicotearon ningún acto político y no atacaron a la población. Los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Tuvieron vigilancia de la Policía Federal y de la Policía Estatal y del ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. No había confusión sobre la identidad de quiénes eran ni qué estaban haciendo en ese momento. Además de los de los agresores directos, que fueron la Policía Municipal de Iguala y de Cocula, hubo agentes que observaron lo que pasaba en diferentes momentos, desde el Ejército, de la Policía Federal y Ministerial, y también hay una presencia después de un ataque que todos nos vimos como desproporcionado y sin sentido, ¿no? Una de las cosas que tiene que ver con nuestro trabajo y que mucha gente nos preguntó y que nosotros mismos nos preguntamos al llegar, ¿cómo es posible esto, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Cuál es la explicación de una agresión de este tipo, ¿no? Hay una cosa objetiva, ¿no? El elemento objetivo es que los ataques muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir a los buses de Iguala, acabar con cualquier posibilidad de huida. Ese parece ser el patrón de actuación de los perpetradores esa noche, ¿no? Cuando entrevistamos a los normalistas nos hablaron de esos 5 buses. Ustedes han visto 2 Estrella de Oro, 2 Costa Line y un bus Estrella Roja. Preguntamos, investigamos, miramos en el expediente, en la primera consignación que se hizo en la PGJ existían 5 buses, pero se decía que uno de esos buses había sido destruido por los normalistas a la salida de la estación de buses y que no había seguido su camino. Sin embargo, cuando entrevistamos a los normalistas nos contaron que ellos habían ido en ese bus. Y esto era una contradicción. En el expediente falta un bus, nosotros tenemos el testimonio de los jóvenes que hablan de que había otro bus y que ese bus salió por la parte de atrás de la central y que esos muchachos, como ya señaló antes Claudia, fueron bajados, salieron huyendo y fueron perseguidos durante varias horas esa noche. Todo ello nos llevó a pensar que este bus tiene algo que ver. Revisamos algunos ejemplos de documentación existente en Estados Unidos sobre el narcotráfico en Iguala. Y existen algunos procesos judiciales, algunos documentos de affidavit sobre casos en los que, por narcotráfico, llevados a cabo en Estados Unidos entre la ciudad de Iguala y la ciudad de Chicago. Todo esto que se ha escrito, creo, en el país por parte de diferentes investigadores, también hay una investigación propia en el ámbito fiscal en Estados Unidos, ¿no? En esa investigación fiscal se habla de un bus, ¿no? Y se habla de las características de ese bus y cómo ese bus habría sido modificado para transporte de narcóticos. Eso es parte de otro caso, ¿no? No es un caso que tenga que ver con lo que estamos analizando, pero es un caso de Iguala y es un caso de investigación sobre el uso de autobuses en el transporte de estupefacientes. El grupo piensa que hay que analizar si esta es una hipótesis fiable y que hay que llegar al fondo de la cuestión sobre la relación de este quinto bus con la posible motivación del ataque a los normalistas.
Bien, pues escuchamos a Carlos Bernstein y ahí esta explicación de cómo se liga a los autobuses y la sospecha que tienen ellos y que dicen debe ser una línea de investigación de que estos autobuses pudieran estar sirviendo para el transporte de heroína, o de, en este caso de drogas, él no dice de heroína. Hay un periodista, se llama José Reveles, que en su momento fue el primero que manejó esta línea como probable de investigación o esta teoría. José Reveles dijo muy al principio, bueno, no al principio, ya despasado algún tiempo de los hechos, él mencionó justamente esto, que de hecho está preparando un libro que se llama Échale la culpa a la heroína, donde él razona que alguno de estos autobuses pudiera estar implicado en el trasiego de heroína y que los estudiantes habrían tomado por accidente uno de estos vehículos y que esto habría sido el motivo de la persecución. Esto lo dijo Pepe Reveles en alguna entrevista que le hicieron, entrevista radiofónica que le hizo Carmen Aristegui, pero se quedó así, como a veces en las entrevistas de radio, el periodista da una línea y es tanta la información que no se fija esa. Él lo manejó como un elemento de la entrevista que él estaba ofreciendo, pero no se profundizó sobre ello. Pepe Reveles está preparando ya su libro, de hecho lo tiene ya terminado con todos estos elementos y tiene una versión tiene un panorama muy claro de cómo se da este trasiego de droga a través justamente de vehículos. Incluso habla Pepe Reveles en una entrevista que presentaremos próximamente de que el narcotráfico tiene creadas hasta tiene dos líneas que creó Exprofeso para el transporte de heroína a los estados, de cocaína a los Estados Unidos. Vamos a continuar con este informe de los expertos internacionales. Ahora vamos a darle la palabra. Bueno, en el relato interviene el jurista Francisco Cox. Él es de nacionalidad chilena. Y es que este informe que han presentado el grupo de expertos, pues como ya decíamos, establece la línea del tráfico de drogas, pero sobre todo echa por tierra la versión que dio la Procuraduría General de la República de que los estudiantes habrían sido quemados en el basurero de Cocula. Ellos fueron a entrevistar, fueron a buscar a un experto internacional, a José Torero, de nacionalidad peruana, quien realizó un peritaje, el peritaje dinámica de fuego, y él concluye que científicamente es imposible que se hubiera dado la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula. Escuchemos cómo lo explicó Francisco Cox.
Aclararles que José Torero concurrió al basurero de Cocula el día 12 de julio con miembros del grupo de expertos. Lo primero que nos informó en su pericia son las condiciones necesarias para incinerar un cuerpo, que el óptimo para incinerar un cuerpo es un horno crematorio. Y que en esas condiciones, el tiempo requerido para consumir un cuerpo al nivel de incineración similar a los restos enviados a la Universidad de Innsbruck, requiere entre 90 y 120 minutos un solo cuerpo. Con esos antecedentes, hace un cálculo de la necesidad de carga de combustible de una incineración que es al aire libre. Es que un cuerpo requiere, un solo cuerpo, requiere 700 kilos de madera, 310 kilos de neumático y la duración de esa incineración son 12 horas. En el caso de 43 cuerpos, la carga de combustible de madera es de 30.100 kilogramos de madera. De neumáticos, de 13.330 kilogramos y la duración de consumo sería 60 horas. Un inculpado señala que el máximo tiempo que estuvieron ahí consumiendo supuestamente a los muchachos es de 16 horas. Otra declaración indica que habrían usado entre 10 a 15 neumáticos. Las dimensiones de un fuego para incinerar a 43 personas. La altura de la llama sería de 7 metros en esas dimensiones. Y el penacho, es decir, el humo que sube, sería de 300 metros, que podría haber sido visto por los habitantes de Cocula. Como les explicaba anteriormente, el centro de fuego produce radiación. Hay una declaración que señala que luego de 6 horas bajaron a echar más combustible a esta pira. El GIEI desestima esa declaración por ser científicamente imposible. La persona que hubiera bajado a la hondanada, al centro de calor, se hubiese quemado vivo. A 4 kilowatts empieza lo que se llama la deformación de la madera. Alrededor del centro del fuego existía vegetación adyacente. Si bien las hojas se pueden reproducir, el tronco dejaría marcas que duran meses e incluso años. Por lo tanto, y cuando revisó el profesor Torero, no vio signos de una quema de madera o daño en el tronco que permaneciera por tanto tiempo. El plástico se consume o se empieza a deformar a los 2 kilowatts y se enciende a los 4 y a los 16. Ese hecho, sumado a la composición geográfica del basurero por donde ingresa el viento haría que la llama se inclinara hacia el basurero, encendiendo todo el plástico que sigue existiendo. Es un basurero más bien seco y, por lo tanto, ahí se tendría que haber generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona. Por todas estas razones, el GEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Bien, los jóvenes, dice el reporte, no fueron incinerados en el basurero de Cocula. No lo fueron por evidencias científicas, por todo lo que está aquí dando como conclusión el especialista José Torero, investigador de la Universidad de Queensland en Australia. Y antes, aquí en México, ya el investigador del Instituto de Física de la UNAM, Jorge Antonio Montemayor Aldrete, a quien tuvimos aquí en el programa, no hablando de este tema, pero de otros también, de cambio climático, él en su momento dio una conferencia de prensa que echaba por tierra la versión de la Procuraduría, o sea, esto de que los estudiantes habrían sido quemados en el basurero de Cocula. El maestro Jorge Antonio Montemayor Aldrete y también el investigador Pablo Ugalde Vélez de la UAM Xochimilco, ellos sostuvieron que esto no era posible y dieron las mismas razones. La cantidad de neumáticos o de leña que se hubiera requerido para hacer una fogata o una pira de este nivel, donde se pudieran quemar 43 cuerpos, el tiempo que tendría que haber durado el fuego para incinerarlos, los restos que esto tendría que haber dejado, tanto de cenizas, troncos quemados o neumáticos, alambres, si se hubieran usado neumáticos, los alambres que hubieran quedado ahí, y que esto tendría que haber una evidencia también en el propio basurero de Cocula. Entonces, lo dijeron también los investigadores mexicanos, y por supuesto, eso quedó en una nota informativa, pero la Procuraduría, en este caso Jesús Murillo Karam, que era quien estaba entonces como titular, pues él sostenía que esa era su verdad histórica, verdad que todo mundo rechazó, empezando por los padres, y que también fue rechazada por los investigadores y los científicos y físicos mexicanos como Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde. Y ahora viene este especialista o este peritaje del especialista peruano José Torero, al que recurrió este grupo de expertos de la Comisión Interamericana, y nos dicen efectivamente los muchachos no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula. Está en la línea Javier, está en Fresno. Adelante, Javier.
Sí, gracias por la oportunidad. Pues yo podría añadir también que Anabel Hernández, que se encuentra en Berkeley, tiene un programa ahí sobre el periodismo investigativo y tiene asesoría y tiene recursos para seguir con su investigación.
Sí, recordamos también el reportaje que ella publicó en Proceso con un colega de esta universidad, un programa de investigación, ahí tengo entendido.
Lo que quiero decir es que está a punto de publicar sus investigaciones y que van más de acuerdo con los de la comisión que con la verdad histórica, que ya más bien es la mentira histórica de ese señor Karam. Así es que hay que esperar su reporte también, porque cada vez está llegando más a la verdad y es un crimen de Estado, sin lugar a dudas, y ahora ya salió que es un crimen de un narcoestado. Gracias.
Muchas gracias, Javier de Fresno. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, hace un momento dije que el reporte de los expertos internacionales, pues, se titula ¿Qué pasó con los 43? y se habla de 43 desaparecidos, pero hay que hacer una precisión. El estudiante Alexander Mora Venancio es el único cuyos restos entregó un fragmento de hueso, entregó la Procuraduría, los envió a la Universidad de Innsbruck, allá en Austria. Después del análisis que hicieron los expertos en Innsbruck y el resultado que dieron y que reportaron a las autoridades mexicanas, era que efectivamente ese hueso, ese fragmento de hueso que la PGR entregó para su análisis y que fue llevado a Innsbruck, pues que efectivamente corroboraron los investigadores que el ADN encontrado en esa muestra de hueso era genéticamente compatible con la muestra de sangre que le habían tomado al padre de Alexander Mora. Entonces aquí hay algo tremendo. Dice el reporte del GEI, no fueron incinerados en el basurero de Cocula. La pregunta es, en el caso de Alexander Mora, y entonces, ¿en dónde fueron incinerados o en dónde fue incinerado Alexander Mora Venancio? Porque está la evidencia de que efectivamente él fue incinerado. ¿Dónde están los restos de los otros 42? ¿Dónde están? Hay que pedirlos vivos, como dicen, pero ¿dónde están? Hay un compañero de ellos que iba con los otros, entre todos eran 43, y hay uno de ellos que efectivamente está la evidencia científica de que fue incinerado. También hay que recapitular y dar gracias a cómo se ha construido esta historia. ¿Quiénes han hecho posible que se esclarezcan los hechos de Iguala, los hechos de agresión a los normalistas de la Rural Normal de Ayotzinapa? En los primeros días, quienes dieron cobijo a la agresión que sufrieron ese 26 y 27 de septiembre los estudiantes fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, donde está el antropólogo Abel Barrera, donde hay gente notable como el abogado Vidulfo, y donde hay mucha gente, ahorita son los nombres que a uno se le presentan en la cabeza, está Margarita Nemesio, están los jóvenes que están en prensa también, se me escapan los nombres de ellos. Un centro de derechos humanos en la montaña se construye con muchas voluntades y el trabajo comunitario. Ellos fueron los primeros que dieron auxilio a los estudiantes, también fueron los maestros de la coordinadora en el estado de Guerrero. Hay que hacer otra precisión también, esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, cuando se habla del ataque que sufrieron los normalistas, los maestros o los representantes de derechos humanos, fue en una conferencia de prensa, fue porque la conferencia de prensa la estaban dando en la carretera, justamente en uno de los lugares de la agresión. Después de ese primer momento, de esos hechos tremendos, otra organización de derechos humanos que le dio cobijo, apoyo y brindó toda su experiencia en esta circunstancia tan tremenda fue este Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asentado aquí en la Ciudad de México, el Centro también Nacional de Comunicación Social, donde se dieron las primeras conferencias de prensa, y fue clave para llegar al momento que estamos viviendo, el equipo de antropólogos forenses argentinos. Ellos fueron la primera institución internacional o de fuera del país que llegó a México a brindarle apoyo a los normalistas, a los padres de los jóvenes desaparecidos, quien se dio a la tarea de tomarles ADN, muestras de sangre a todos los familiares, y que después fue ganando terreno. Dijimos, bueno, ya tenemos el ADN de los familiares para poder corroborar cualquier cosa, porque recordemos que primero, la primera versión que dio la Procuraduría en este país es que estarían los estudiantes enterrados en unas fosas clandestinas, y fue el hecho de que los antropólogos forenses habían tomado estas muestras de sangre y estaban dispuestos a hacer los análisis a esos cuerpos que se pudo evitar que se construyera la versión de que esos cuerpos pertenecían a los estudiantes. Es decir, ha habido intervención de organizaciones de derechos humanos en su momento, y muy determinante la de los antropólogos forenses argentinos, que fueron echando por tierra, que fueron desmintiendo la versión oficial, y eso obligó al gobierno mexicano a pedir, o estaba tan acorralado también, porque su versión oficial no encajaba, y la protesta social iba creciendo también, que bueno, se dio la salida de que viniera un equipo internacional dependiente de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a hacer esta investigación. Y estamos en este momento donde, de acuerdo a versiones oficiales recogidas en el expediente, pero profundizadas por los expertos internacionales, pues se llega a esta parte de la historia. No fueron quemados en el basurero de Cocula 43 personas. Hay una línea de investigación que sería deseable llevar, que es la del trasiego de drogas. Y otro elemento también que es importante, el ocultamiento de información que ha habido tanto por parte de la Procuraduría General de la República como por otras autoridades. Por supuesto que toda esta información la tenía el gobierno desde el principio. Hay que decir también que la propia PGR ya envió nuevas muestras de ropa de los estudiantes para que sean analizadas en Innsbruck, Austria. Y también hay que decir que se han destruido videos y que los autobuses que posiblemente estuvieran implicados en el trasiego de droga fueron remodelados. Nos escucharemos la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil, una entrevista con José Reveles, este periodista de muchos años que tiene un estudio análisis de cómo opera el narcotráfico y cómo usan los autobuses para el trasiego de droga que va a los Estados Unidos.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.